buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé alientos, nos aumente en esta vida espiritual, como tantas veces decimos. Esta palabra que estamos examinando y que estamos estudiando, del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, que no es para decir cosas espantables o algo así, sino para darnos sobre todo mucha esperanza. Y precisamente después de hablar de toda la guerra y toda la ambición del diablo que nos quiere hacer caer, y después de decir que triunfará siempre el amor, triunfará con Cristo Jesús, triunfará el Cordero, como se dice aquí en el Apocalipsis, ahora nos habla ya del cielo. Y estábamos viendo el día pasado del capítulo 21 la descripción de este cielo nuevo y tierra nueva, esta nueva Jerusalén, esta ciudad santa que baja del cielo preparada como novia que se arregla para el novio. Y esta ciudad que la va describiendo ampliamente, bueno, al estilo pues un poco material, pero para significar o para dar símbolos muy importantes, mensajes importantes, y aquí habla de una ciudad cuadrada, como es el símbolo de las grandes ciudades, como Babilonia, como Roma, para que sea grande y capaz, inmensamente grande, miles de estadios, igual de ancho y de largo, para que de todos los sitios puedan venir a esa ciudad, ciudad también alta, igual de alto, quizá en sentido de pirámide, donde arriba está Dios, y donde dice que ya en esta ciudad no se necesita sol y luna para alumbrarse, porque la gran lumbrera es Dios mismo y la lámpara es el Cordero, es decir, el amor sobre todo. El amor es lo que inundará toda esta ciudad, ciudad celestial, en la ciudad de Dios. Pero que también terminábamos diciendo que esta ciudad del cielo la tenemos que ir preparando ya aquí, porque en cierto sentido el cielo está dentro de nosotros. Y cuando consideramos, por ejemplo, el proceso del alma para llegar a Dios, como nos lo describen algunos santos como Santa Teresa de Jesús, hasta llegar a la séptima morada de Dios, pues vamos viendo este sentido de ciudad interna grande que va elevándose hacia Dios. Una ciudad cuadrada, como decía también, para que todos puedan llegar a ella. Y esta ciudad que no solamente se simboliza en el alma, sino se simboliza la iglesia. La iglesia que nunca es perfecta aquí. La iglesia perfecta, que ya no será iglesia, el reino de Dios total, será en el cielo. Pero mientras estamos en esta vida, vamos formando y debemos entrar en la iglesia como medio normal y natural para acercarnos a Dios. Y por lo tanto esta ciudad debe ser, como dice, cuadrada en todos los sitios para que todos vengan. Se ha dicho que a su luz caminarán las naciones, a su resplandor los reyes. Es decir, que sus puertas no se cerrarán. Este es un símbolo precisamente de la grandeza de esta vida eclesial que es para todos y para que todos puedan acogerse en encontrarse llenas de amor y, como digo, cada día ir creciendo en ese amor que nos va acercando a Dios. Y como termina el capítulo 21, que dice que no entrará en ella nada profano o nada manchado, así en la iglesia cada vez más tenemos que ir quitando las impurezas. Nunca se quitarán del todo, pero cada vez tender a quitar más para que la iglesia aquí en la tierra se vaya pareciendo un poco más siempre, por lo menos de lo que cabe de nuestra parte, a esa ciudad eterna del cielo. Y en el capítulo 22, al comienzo, que ya es el último capítulo del Apocalipsis, continúa todavía la descripción de esa ciudad eterna, de esa ciudad celeste. Dice: me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida que da fruto 12 veces. Cada mes una cosecha y sus hojas son medicinales para las naciones. No habrá allí nada maldito. En ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche. No les hará falta luz de lámpara ni luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios y reinarán por los siglos de los siglos. En estos primeros versículos podemos ver no solamente la grandeza de aquella ciudad del cielo, que nunca podremos llegar a comprender del todo. Recordemos lo que nos decía San Pablo cuando tuvo una cierta visión, digo cierta porque completa no se puede tener, de lo que es el cielo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento humano puede comprender las maravillas que Dios tiene preparados para ellos. Pero sí nos hace ver que aquí en la tierra debemos ir preparando ese cielo, como hemos dicho varias veces, y por lo tanto la Iglesia como tal de todos, cada vez tenemos que hacer que se parezca más al cielo. Y si nos parece muy grande la Iglesia, para irla cambiando, cambiemos el alma, porque el alma de cada uno debe parecerse más a esa ciudad donde el único que ilumine sea Dios. Y ciertamente que cuando se da la plenitud, o nunca llega a la plenitud, cuando se da una gracia muy importante, muy perfecta, la paz abunda en el alma. Y verdaderamente habrá muchas cosas que nos iluminan aquí, fuegos fatuos que llaman, pero la luz verdadera será ese Dios, luz sin sombras posibles, luz de esperanza, luz que nos iluminará en esta vida. Verdaderamente que cuando un alma se encuentra buscando plenamente a Dios, puede decir: yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo.
Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz. Tú me tomaste en tus manos, me diste aliento de vida. Mi cuerpo humilde que es barro se hace imagen divina. Mi cuerpo humilde que es barro se hace imagen divina. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un asco de luz. Polvo que piensa y que ríe, que siente, sueña y trabaja. Amor que ama contigo tu imagen y semejanza. Amor que ama contigo tu imagen y semejanza. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un asco de luz.
Esta descripción que nos hace aquí el evangelista o el apóstol, el autor del Apocalipsis, nos da a entender también, además de hablar del cielo futuro, del cielo aquí en la tierra, especialmente en la Iglesia, que puede curar muchas cosas, porque en el cielo pues ya nadie se podrá curar, porque no habrá enfermos, no habrá imperfecciones. todos estaremos ya en la gloria, en la paz con Dios definitiva. Y sin embargo aquí ha dicho, en medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida que da fruto 12 veces, cada mes una cosecha. Bueno, recordamos que esa vida es grandiosa y por eso aparece este número totalitario para los hebreos, que es el 12. Y sus hojas son medicinales para las naciones. Ah, entonces aquí está hablando ya más de esta ciudad que se está preparando aquí en la tierra y que es una ciudad paraíso, que es salud para aquellos que vienen enfermos. Las hojas del árbol de vida son curativas y sirven como de terapia a los gentiles. Y muchos vendrán enfermos, tendrán que aprender a convivir en armonía, a curar su humanidad maltrecha. Quizá también puede referirse un poco, de aquí podría decirse, al purgatorio. Para entrar en la vida hay que purificarse. Pero aquí va hablando de cómo todos pueden ser curados si vivimos en paz, si entramos cada vez más a ese cielo que está en nuestro corazón, que Dios quiere realizar en nuestro corazón y quiere realizar verdaderamente de una manera social en la Iglesia. Y profundizando un poco más en este ser nosotros preparación para el cielo, porque es así, y que debemos revivir en nuestra alma y en la Iglesia como tal, estas prerrogativas que va describiendo el autor del Apocalipsis en el capítulo 21 y principio del 22 sobre lo que va a ser esta ciudad santa definitiva, podríamos fijarnos en esas perlas, en esas piedras preciosas, porque cada uno es como una piedra preciosa ante Dios. Debe ser una piedra preciosa ante Dios, donde diríamos que Dios satisface su vista y se siente orgulloso de la creación que ha hecho, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y cuanto más seamos imagen y semejanza de Dios, más seremos perfectos. Y por lo tanto podríamos figurarnos un poco, como alguno habla, de los colores que se describen en aquellas piedras preciosas, toda esa policromía o ese cambio de colores, ese colorido que darían todas aquellas perlas, aquellas piedras preciosas, aquellas 12 piedras, que sería, por ejemplo, el gran color del jaspe, el rojo de la cornalina, el verde de la esmeralda, y que esto se podría asociar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o podríamos sugerir, cuando nos guían a nosotros, que podría ser la fe, la esperanza, la caridad. O contemplado de otra manera, podríamos ver el rojo como la realeza de Jesucristo, el verde sería la fecunda creación, todo ese policromado del Espíritu que todo lo invade. Y también podríamos mencionar pues el zafiro con su azul, el azul del zafiro, que siendo el color del cielo, pues es símbolo de pureza. O el amarillo del crisólito y del topacio, que podrían sugerir la lucha, el entusiasmo, la victoria, el violeta de la amatista, como símbolo de la humildad y de la penitencia, o ese gran colorido del ágape, del ágata, ónice y berilio, en fin, como todas las demás virtudes, podremos ver que se deben compaginar para ir siguiendo hacia el Señor. Y luego cuando vemos esa transparencia incolora del cristal, que se dice que es ese mar de vidrio, símbolo de la eternidad en Dios, donde se refleja su inmensidad, transparente e inmutable como el cristal, y donde toda existencia es reflejada, pero cuya inmensidad receptiva y expansiva es impenetrable como el vidrio, porque es el seno inalterable de Dios, antes, durante y después de la existencia creada. Y si hablamos del oro, simboliza sobre todo la divinidad. Y al hombre que antes le ponía, le asociaba el hierro, ahora le asocia la plata y las perlas, porque está purificado. Y si consideramos las piedras de que se ha dicho en aquel tiempo, pues las piedras será la sólida base de una estructura, como así el mismo Jesucristo quiso hablar de la piedra angular. Él es la piedra angular. Y cuando a San Pedro le quiso enraizar consigo, diríamos unirle a sí mismo para la fundación de la nueva iglesia, pues le dijo que iba a ser la piedra, pero una piedra de gran valor y belleza. Así es, diríamos, esta nuestra iglesia debe ser, debemos hacerla nosotros juntamente con Cristo, esta iglesia que no es muerta, sino que debe ser viva, y que la luz que la ilumina debe ser la luz de Dios y la paz de Dios, no hecha a base de una paz humana, a base de guerras o de pactos, sino a base de la tranquilidad del alma, pero viva, como digo, muy viva, porque nosotros, amigos, en la iglesia somos piedras vivas dentro del Señor, miembros de su cuerpo, iglesia en construcción. Esta versión o esta descripción que hace el autor del Apocalipsis al principio del capítulo 22 parece que nos recuerda el paraíso, lo del río de agua viva que va saliendo por la ciudad, como que nos recuerda esa descripción del Génesis de dar la gloria a la humanidad, o del paraíso que Dios tenía destinado. Ahora sí que le dará ese paraíso si nosotros somos piedras vivas del Señor. Daría impresión como aquí en el versículo 5 de este capítulo 22 se terminase el Apocalipsis, porque ya dice, allí no habrá noche, la luz estará para siempre, porque los ilumina el Señor Dios y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, que después de toda esa lucha, de todo lo que han sufrido, de todas las persecuciones, ánimo, esperanza, porque reinaremos para siempre por los siglos de los siglos. Aquí se podría terminar, pero luego hay lo que se llama un epílogo. A partir del versículo 6 va a querer decir el autor con una visión de Jesucristo o el ángel de Dios, porque aquí como que se mezclan dos apariciones, van describiendo algo que le dice Jesús o algo que le dice el enviado de Dios, que en cierto sentido Jesús es el mismo enviado de Dios, que todo esto que ha oído es cierto, es veraz, para que aquellas personas que están leyendo no se digan es una imaginación del autor, es una imaginación de este vidente Juan, que ahora va a pronunciar también su propio nombre, y no, él dice, me dijo, sigue a continuación, de lo que le había dicho el ángel que se le había aparecido. Estas palabras son verdaderas y fidedignas. El Señor Dios de los espíritus proféticos envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder en breve. Con estas palabras parece indicar el autor, Juan, que las cosas que él ha prometido, especialmente que él ha sentido vivamente en su corazón, que los poderes materialistas, totalitarios de este mundo van a hacerse notar en la historia y pronto. Entonces, esta es la descripción que va realizando, pero al mismo tiempo como que se va uniendo con otra revelación que va realizando aquí, y como que se van poniendo encima una de otra, superponiendo las dos cosas, lo del ángel que le va diciendo que todo eso es veraz y que todo eso se va a realizar pronto, y la otra revelación que ahora va a decir, que es la venida última de Jesucristo, lo que se llamaría la parusía, la venida triunfal al final del Señor. Y aquí, como diríamos, se monta una cosa con otra. En el versículo 7 dice, pero esto ya serían palabras de Jesucristo, sería otra visión, que aquí se van superponiendo las dos. Mira que llego pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Mira, aquí habla Jesús mismo, que quiere venir pronto a nuestro corazón, eso es cierto, y quiere venir pronto, vendrá un día a reinar sobre todos, porque la verdad, el bien, tendrá que triunfar, la luz triunfará sobre las tinieblas. Y luego, diríamos, yendo a lo anterior, a lo del ángel que le está diciendo que todo esto es veraz, plenamente lo que está realizando, lo que está describiendo en este libro, sigue diciendo en el versículo 8, yo soy Juan, el que ha oído y visto esto. Al escuchar y mirar me postré a los pies del ángel que me lo enseñaba para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, que soy siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios has de adorar. Aquí va a testificar el autor que él es Juan. Ya dijimos una vez que puede ser que sea el mismo San Juan Evangelista, puede ser que sea un presbítero llamado Juan, puede ser una persona que se llamase Juan, puede ser que fuese un discípulo de San Juan Evangelista que quisiera poner como autor a su maestro, el evangelista, o puede ser que el evangelista le fuera medio dictando, añadiendo algunas cosas también inspiradas por Dios al verdadero autor. Todo esto a nosotros ahora ya no nos importa, después que la Iglesia ha testificado que esta es palabra de Dios. Así lo mismo testifica el autor, el que ha oído y visto esto. Por lo tanto, él lo que quiere testificar es que es verdadero y que lo tenemos que creer. Y así se lo estaba testificando un ángel que significa mensajero de Dios, el mensajero de Dios, que debemos creer en ellos, pero que al mismo tiempo son siervos. Y le recuerdo una vez más lo que dijimos de uno o dos capítulos anteriores, que le pasó algo parecido y que se postró ante el ángel, y el ángel le dijo, no me adores, adorar solamente hay que adorar a Dios, yo soy siervo como tú para adorar a Dios, para servirle a Dios, y siervo como tú y tus hermanos los profetas. Cuando aquí habla tus hermanos los profetas, viene a decir aquellos que dan testimonio de Jesucristo, testimonio con su palabra, testimonio con sus hechos, y claro, de una manera más especial, testimonio con su sangre, que serían los mártires. Todos ellos están, diríamos, simbolizados en estas palabras, los profetas. No son los que están diciendo palabras que van a sucederse en lo futuro, sino que ahora, diríamos, que como que ratifica quiénes son verdaderamente profetas, además de que son los que hablan la palabra de Dios, pero también los que guardan las palabras de este libro. Esos son como los ángeles, dice. Soy consiervo tuyo, soy siervo como tú y siervo como aquellos que guardan las palabras de este libro. Por lo tanto, esto es lo que nos interesa a nosotros, amigos, cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos cualquier palabra de Dios, cualquier libro del Antiguo o del Nuevo Testamento, es ver no solamente qué es lo que quería decir Dios a los antiguos, sino a través de lo que decía a los antiguos, que por eso es examinarlo y estudiarlo, qué me quiere decir a mí la palabra de Dios, cuál es el mensaje que me dice, no en palabras concretas al pie de la letra, porque a veces están reafirmadas solamente para aquellas personas de aquel tiempo, pero sí el mensaje de salvación es perenne, porque durará para siempre, porque esta edad de la Iglesia en la cual participamos todos durará 1000 años, que significa, pues, hasta que el mundo se termine. Es el tiempo de duración de la Iglesia desde que comenzó hasta que se termine en la gloria, en esa ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Y el ángel le dice a Juan, y nos lo dice a todos nosotros, a Dios has de adorar, y nada más que a Dios. Porque a veces se adora verdaderamente el dinero, el poder, y todos esos, y el vicio, y tantas cosas que van en contra de Dios, todo eso, pues, hará que no puedan llegar al cielo. Aquellos que quieran llegar al cielo tienen que adorar a Dios, pero de verdad, con las obras, con su fe, con su esperanza, con el amor. A ese Dios debemos ir adorando ahora, para saber que un día será nuestra gran felicidad. También aquí los santos han encontrado la felicidad en ese adorar y bendecir al Señor. Dios, que es nuestro Rey, a ese Rey infinito tenemos que adorar en nuestro corazón, ofreciéndonos en todo para que Él reine aquí y un día pueda reinar en todos. Y así le podamos decir: te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Debemos adorar con nuestras obras, sobre todo con el ejemplo de nuestra vida. El próximo día ya terminaremos todo el libro del Apocalipsis. Por hoy recordemos que nuestra vida sea una total adoración a Dios, y un día le bendeciremos en esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, con todos aquellos que la han adorado de verdad a Dios en su corazón. Así pues, amigos, hasta el próximo día, que Dios les bendiga a todos. Adiós a todos.
Escucha mi voz.